Cultivemos nuestro espíritu en camino al sol.
El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Confucio. ¿Oye?
Sí.
¿Ah? Te comienza.
¡Qué frase! ¡Qué frase!
Poco a poco, y ahí vamos. 8:25 minutos. Gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Y bueno, nosotros contentísimos de seguir conversando con nuestros colaboradores que nos traen estos temas para sacar un poquitito de balance y sacarnos de los titulares, sacarnos de los gallos, del párroco y de esas cosas.
No, y que todo va así muy alineado, porque si queremos ser líderes en transición, usted tiene que escribir correctamente y poner los signos donde va.
Por supuesto. Entonces, ¿para qué sirven los signos de puntuación?
Sí, verdad, porque uno vive
¿para
como
qué sirve eso?
¿Y quién mejor para explicarnos eso que nuestra maestra, la doctora en filología hispánica y lexicógrafa sevillana, María José Rincón, letra Z? Hola, María José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes para mí, buenos días para todos ustedes. Qué maravilla hablar de signos de puntuación un lunes así tempranito.
Me encanta, me parece perfecto.
Buen día, María José, sí, muy necesario.
Sí, hay que empezar. Además, recuerden que Cintia lo ha leído ahora, que Confucio dice que hay que empezar por las piedras pequeñitas.
Claro que sí.
No, y estamos a días de recibir unos dineros ahí para la publicidad y campaña, que por lo menos esas vallas la impriman bien, correctas, con los signos donde van.
Por lo menos esté bien escrita, por que favor. Sería de agradecer ya, por lo menos, aunque fuera solo eso.
Así es.
Aunque fuera solo en la forma.
Aunque fuera solo eso.
María José, ¿qué son y para qué sirven los signos de puntuación?
Mira, hablábamos, bueno, lo primero es que cuando hablamos de la lengua, hablamos generalmente de la lengua oral, ¿verdad? Porque la lengua siempre nace lengua oral y después pasa a ser lengua escrita, ¿no? Sí. Es un código con el que, bueno, pues tratamos de adaptar a lo escrito lo que ya hacemos oralmente. Por supuesto, en la lengua oral no son necesarios los signos ortográficos. Los signos ortográficos, los signos gráficos están vinculados directamente a la escritura. Entonces, un signo ortográfico es una marca gráfica, por supuesto, para hacerlo por escritura, ¿verdad? Que no es una letra, ni siquiera es un número, pero que lo empleamos para que los textos escritos puedan ser leídos correctamente e interpretados correctamente. Es decir, el signo ortográfico es una deferencia hacia el lector. Se supone que el que escribe sabe lo que está escribiendo. Se supone, nada más, pero vamos a partir de que sí, ¿verdad? Y, por lo tanto, el signo ortográfico ayuda a que el lector interprete correctamente lo que el que está escribiendo quiere decir. Es decir, que es un signo auxiliar. Entonces, esos signos ortográficos forman en la lengua española tres grupos. Los agrupamos en tres, ¿no? En tres partes, que encajan en una parte o en otra según la función que desempeñan en la lengua, ¿verdad? Los primeros, todos los conocemos, son los signos diacríticos. Los signos diacríticos son los que se ponen sobre una letra e indican que esa letra tiene un valor distinto por una razón o por otra. En español hay dos signos diacríticos, que son la tilde, es decir, el acento gráfico, ¿verdad?, que ponemos para marcar la sílaba tónica según un sistema de la lengua española, y después la diéresis, que es aquel que se pone sobre la U para marcar que esa U se pronuncia en esa palabra, ¿no? Es el caso de guira, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para que sepamos que se dice guira y se pronuncia la U y no se dice guira, ¿verdad? Al contrario que cuando decimos agua, que sí se pronuncia porque ya va con una, forma parte de todo un sistema gráfico de la lengua española, ¿no? Entonces, la tilde y la diéresis serían signos diacríticos. Después están los signos auxiliares, que todo el mundo conoce, ¿verdad? El guión, la barra, que no slash, ¿eh? La barra, el apóstrofo, que no apóstrofe, ¿verdad? El apóstrofo es el signo ortográfico, el asterisco, el signo de párrafo, ya cada uno pues son más complejos y se usan para un determinado tipo de texto. Generalmente, entre lo que es el guión, la raya o la barra, quizás el apóstrofo serían los que usaríamos comúnmente, ¿no? Los otros ya son para textos especializados. Y después están de los que yo les quería hablar hoy. Dentro de los signos ortográficos están los signos de puntuación. ¿Cuáles son los signos de puntuación? ¿Para qué sirven? Que esa era mi pregunta hoy, ¿verdad? Por cierto, recuérdeme que le diga a César que yo no estoy muy de acuerdo con esa división de los ecuadores que le ha hecho ahí esos cálculos. No me ha gustado, pero nada.
Ahora me acabo de acordar. Manda su mensaje.
Esa división de los ecuadores yo no la he entendido muy bien, César. Eso hay que volverlo a recalcular inmediatamente.
Somos muchos los que nos sumamos a ese reclamo.
Estoy de acuerdo con Rey. Hay que sumarse. Hay que recalculando. Como decían los GPS antiguos, recalculando. Bueno, pues los signos de puntuación son una parte de esos signos ortográficos y la función principal de los signos de puntuación es muy importante. Normalmente cuando damos talleres de ortografía, todo el mundo se preocupa por la escritura de las letras, ¿verdad? Por si esto va con B, va con V, si lleva H, si no. Pero a veces, y mucho más importante que eso para la escritura, para hacerlo bien, es usar correctamente estos signos de puntuación. ¿Por qué? Porque los signos de puntuación sirven para una cosa muy importante, que es para facilitar que el lector interprete el texto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están ahí para marcar los límites de las unidades de la lengua, ¿verdad? Y dependiendo de dónde pongamos el límite, el mensaje se puede interpretar de una manera o de otra. Después vamos a ver ejemplos. Los signos ortográficos, entre ellos mismos, se clasifican en dos grupos. El primer grupo son los signos ortográficos simples, el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. Es decir, son puntos que nada más ponen, son signos que son independientes, individuales, ¿verdad? No tienen que ir acompañados de otro signo. Siempre se escribe, muy importante, sin separarlos de la palabra que va delante de ellos. Es decir, que si vamos a poner amigo, coma, entre amigo y coma no debe ir espacio. No se pone espacio de separación entre la palabra y el signo de puntuación. Sí se pone un espacio de separación justo después del signo de puntuación. Hasta en eso hay reglas para que esté correcto. Y después están los signos dobles. Los signos dobles, que como su propio nombre indica, son dobles. Es decir, que si no los ponemos dobles, estamos cometiendo una falta de ortografía. Y ustedes me van a entender muy bien por qué hago el énfasis en esto. Porque el signo de interrogación es doble. El signo de admiración es doble. Por lo tanto, no vale componer un signo de interrogación al final o un signo de admiración o de exclamación
importante
al final.
Y es interesante que lo menciones, María José, porque, por ejemplo, en el inglés se utiliza el signo de interrogación al final. Entonces,
el de admiración también.
En español, los signos de interrogación son dobles. Exacto. Y tienen una, tal y como los marca la ortografía actual, la ortografía moderna, ¿verdad? Y tiene una explicación. Y es que en inglés el orden de las palabras es fijo. Por lo tanto, cuando uno lee una frase y sabe bien inglés, por el orden de las palabras ya sabe que la frase es interrogativa desde que empieza a leerla. Claro. En español no es así. Por lo tanto, hay que marcar que eso que está ahí completo es interrogativo, porque el orden de las palabras en español, aunque lleva una cierta tendencia, ¿verdad?, de sujeto, verbo y predicado, pero no es un orden marcado. Entonces, ustedes que son profesionales de la lectura, los signos de puntuación para ustedes son
vitales. Es que una coma te cambia un sentido.
Aunque no incluyan a José Saramago, por favor, déjenlo tranquilo. Ahí no me lo incluyan.
Y eso, María José, es una pregunta así como para unas amistades que tengo. Dice, bueno, si estoy escribiendo en las redes sociales, yo me llevo y solo lo pongo al final, la admiración y el de... Porque esto es rápido.
Eso está muy bien. Eso es lo mismo que si tú vas a salir a la calle, sale en pijama. Porque bueno, total, como es un momentito que yo voy a salir de ahí,
ropa, salgo en pijama. Cubierto.
No, señor. Uno se respeta. ¿Verdad? Dile a tus amigos que un hablante se respeta.
Ay.
Y se respeta en todos los contextos.
María,
además necesitamos
tuya también.
Necesitamos toda persona que conoce de signos, necesitamos que los apliquen para que ayuden a los que no están en eso ahora mismo.
Claro. Hacer un contrapeso. Se trata, Exactamente, primero se trata del respeto por hacer las cosas bien hechas, es lo que se llamaba antiguamente, que no sé si ya existe, aquello del amor propio, ¿verdad? Y además del amor propio es el interés propio, que es que el otro interprete el mensaje tal como nosotros queremos que lo interprete y no de otra manera, ¿verdad? Y por supuesto el respeto al que nos lee, ¿eh? Para que interprete correctamente lo que nosotros queremos decir y que esté bien escrito, ¿no? Forma parte, pues, no solo de la imagen personal, que es una cosa bastante frívola, sino que forma parte de hacer las cosas correctamente, ¿no? Bien, y todo tiene su explicación, aunque algunos no lleguemos ahí o no la sepamos, pero por ejemplo el signo de interrogación o de admiración doble en español tiene su explicación, no es ganas de ponerle periquitos a la escritura como para adornar, no, ni de dificultar, se trata de que tiene un sentido y a la hora de leer, por eso yo decía, ustedes que son profesionales de la lectura, necesitan, como todos los que queremos leer correctamente, necesitamos de esos signos auxiliares, que eso es lo que son, ¿verdad? Entonces hay muchos signos dobles, el de interrogación, el de exclamación, las comillas, por ejemplo, los corchetes o los paréntesis, ¿eh? Algunas veces los guiones y las rayas pueden ser signos dobles, es decir, necesariamente tendrían que ir en algunos contextos dobles. ¿Cuál es la función principal? La función principal es organizar el texto. Claro, ¿qué pasa? Como a veces nuestra cabeza y en nuestra forma de escribir no está muy organizado, pues a veces aprender a usar los signos de puntuación es lo que más nos cuesta hacerlo bien, porque nosotros mismos como escritores, en este caso, ¿verdad?, no tenemos bien organizadas las ideas o el discurso, ¿no? Por eso ayudar a aprender cómo se usan bien los signos de puntuación ayuda mucho en la escritura, porque ayuda a organizar el discurso, ayuda a que todo el rato, a la hora de escribir, nos tengamos que estar planteando qué quiero decir. Esto que yo he escrito aquí dice lo que yo quiero decir, ¿verdad? Evidentemente evitan las ambigüedades y evitan las malas interpretaciones, ¿verdad? Entre esas, pues, esa función de organizar el discurso. Si yo, por ejemplo, digo, Cintia, ayúdame, por favor, ahí hay tres partes del discurso. Primero está el vocativo, es la llamada a Cintia para que sepa que yo me estoy dirigiendo a ella. Cintia, siempre que hay un vocativo en español, tiene que haber una coma.
Una coma.
Entonces, Cintia, coma. Ayúdame, por favor. Ayúdame es el verbo, la frase, la petición, el centro de la palabra, coma.
Ayúdame,
y
coma.
Por favor va separado por esa coma porque es una petición, una interjección, una fórmula de petición. Es igual que cuando decimos buenos días, amigos, pues es buenos días, coma, amigos, ¿eh? En fin, los vocativos en español, por ejemplo, se marcan. Los incisos, ¿no? Esas intersecciones que hacemos en nuestra frase para aclarar algo también van entre comas. Es decir, esta sería la función o el punto que usamos para separar una oración de otra, ¿verdad? O el punto y coma. Esas serían las funciones que cumplen los signos ortográficos para separar partes del discurso, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no te quejes, dos puntos, tienes que hacerlo ya, pues ahí tengo organizada la frase. Primero te estoy diciendo no te quejes y después te estoy diciendo por qué no te tienes que quejar, porque de todas maneras te toca hacerlo. Entonces es una manera de organizar el discurso. Eso se puede organizar con los dos puntos, se puede organizar con un punto y coma o incluso con un punto. Ya ahí sería cuestión de estilo, ¿eh? Pero tenemos ese abanico de posibilidades para elegir. Otra cosa para la que sirven los signos de puntuación, indicar la modalidad del enunciado, un poco al hilo de lo que veníamos hablando con el signo de interrogación y el signo de admiración. Cuando hablamos de modalidad, ¿qué quiere decir? Pues que no es lo mismo si yo digo enunciativamente, ya te has tomado el café, que quiere decir que yo expreso esa aseveración, que ya te has tomado el café. Pero si yo le pongo los signos de interrogación, marco una modalidad totalmente distinta, siendo la misma frase. Ya te has tomado el café. ¿Cómo sabría yo leyendo esa frase que esa frase es interrogativa si no hubiera un signo de interrogación al principio? En español no lo podría saber.
Para los que le entendíamos, porque, que devolvernos. Ah, era una pregunta.
Ah, que era, espérate que no, que tengo que pronunciarlo interrogativamente. Exacto. Desde el principio y releerlo, ¿no? Fíjate que la frase es exactamente la misma. Sí. Ahora, si yo cojo esa misma frase, ya te has tomado el café, y le pongo dos signos de admiración, te estoy diciendo, ya te has tomado el café. ¿no? Puede claro. ser, indico ahí una exclamación, que puede ser por sorpresa, puede ser un boche, puede ser muchas interpretaciones, ¿verdad? Esa sería la exclamativa, ¿no? Y también el signo de admiración se usa para marcar una orden. Si yo te digo, tómate el café ya, eso va entre signo de admiración, ¿eh? Porque marco esa orden que ya va marcada en el español por el verbo en imperativo. Pero también tenemos otros signos que nos ayudan a expresar, por ejemplo, la duda. Y ahí estaría los puntos suspensivos. Recuerdo, los puntos suspensivos son tres. No son cuatro, no son dos, no son infinitos, no.
Para son que estén tres, bien tres escritos, son suspensivos.
Tres.
Ya.
Y ya.
Y lo van seguido de la última palabra. Hay que hacer un espacio.
Hay que ponerlos pegados de las palabras que van. Y si después de ahí va otra palabra que pertenece a la misma frase, pues irían separados por un espacio. Si van al final de la frase, el último punto de los tres vale como punto final. Es decir, no hay que añadirle un punto adicional para terminar el enunciado, ¿no? Okay. Esos puntos suspensivos son muy interesantes, hay que usarlos con cuidado, no se puede exagerar, porque entonces pierden su valor en el texto si nos ponemos a poner puntos suspensivos todo el rato, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos sirven para explicar la duda, ¿no? Bueno, dice que se ha tomado el café, y lo dejo ahí con esos puntos suspensivos, y se dicen con puntos suspensivos, no se dicen con los tres puntos suspensivos, porque siempre son tres, no hace falta decir que son tres puntos suspensivos.
Incluso, me encanta como ella lo aclara.
Claro, porque son tres, es que mucha gente dice, bueno, y le ponemos los tres puntos suspensivos.
Es que son tres, no tienen por qué
decir. Es que no hay otros, nada más son tres, todo lo otro está mal, ¿no? Bien, bueno, también los puntos suspensivos nos sirven para indicar que nos vamos a comer, es decir, que vamos a omitir una parte de la frase. Por ejemplo, si yo digo, si yo voy a escribir y quiero reproducir lo que se dice en la lengua oral, mientras el hacha va y viene, que se entiende que ahí falta una parte, pues yo le pongo sus puntos suspensivos. Mientras el hacha va y viene,
punto suspensivo. Usted la completa.
Y ya tú completas, ¿no? Lo dejo a tu libre albedrío completar. O, por ejemplo, cuando vamos a usar malas palabras y no las queremos saltar, ¿verdad? Y no las queremos escribir expresamente, pues ponemos una J o una J O y los puntos suspensivos. Y ya todo el mundo sabe de lo que estamos
hablando. Y todo el mundo complete la frase.
O ponemos
oye, qué maravilloso mama, ese tema.
Y ponemos puntos suspensivos y ya todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad?
Sí,
entonces,
caramba,
para eso también sirven los puntos suspensivos y son signos ortográficos, ¿verdad?
Buenísimo.
Y para concluir, siempre nos dicen que los signos de puntuación marcan las pausas que hacemos en la lengua oral. Cuando hablamos oralmente, hacemos pausas para respirar, evidentemente. Pero los signos de puntuación en la escritura no están marcados para que la gente respire los signos de puntuación. O sea, usted respira cuando necesite, porque si no se va a asfixiar.
Exacto, punto. Claro.
Lee y respira, punto. Si usted quiere aprovechar el signo de puntuación para respirar, exacto, maravilloso. Pero no es necesario poner un punto de una coma, por ejemplo, si la frase es muy larga. Yo voy a poner una coma aquí, porque si no, el que esté leyendo se va a asfixiar. No, señor.
El que esté leyendo respira
cuando quiere o no reí. El que está leyendo respira cuando lo necesita.
Punto.
Y la coma no tiene nada que ver con la pausa que hacemos. Y hay un error muy frecuente.
Gracias,
que es
profesora.
El de ponerle una coma entre el sujeto y el predicado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sujeto es muy largo y entonces le ponemos una coma como para señalar que, ay, que aquí respiramos. No es necesario. Entre el sujeto y el predicado no va coma. Esa es la coma que nosotros llamamos, los que hacemos corrección de texto, la coma asesina. Pero es una coma terrible para todos los que corregimos porque es evidentemente incorrecta y mucha gente la usa. Bueno, yo quería marcar la importancia del uso. Vamos con dos ejemplos. Si yo digo, vamos a comer niños, ¿dónde va la coma?
Antes de niños.
Van a la cárcel.
Por favor.
Va a la cárcel si no le ponen la coma. Claro, antes de niños, como bien dice Zoe, vamos a comer, coma, niños. Es el vocativo y por lo tanto tiene que ir con coma. Si lo ponemos sin coma, directamente
a la cárcel.
Exactamente. Si yo digo, por ejemplo, ese director no trabaja bien, dependiendo de dónde ponga la coma, puede tener una interpretación u otra.
Claro, claro.
Si yo digo, ese director no trabaja bien,
claro,
estoy poniendo, ¿verdad? Estoy señalando a alguien director, que no trabaja directo, bien. Y se lo estoy señalando a un director.
Claro.
¿Verdad?
Pero claro, si digo ese, director no trabaja bien.
Pero puedo poner después del no. Ese director no trabaja bien.
Que con esa es otra habilidad. Son tres interpretaciones las que llevamos ahí. Uh-huh. Lo podemos poner todo sin coma. Ese director no trabaja bien. Es un enunciado directamente. Uh-huh. Sujeto ese director y no trabaja bien el predicado. Uh-huh. En el otro caso, ese director no trabaja bien. Director ahí es el vocativo. Yo me estoy dirigiendo al director, director y le estoy diciendo que otra persona no trabaja bien. Uh-huh. Y en el caso que dice Cintia, ese director no trabaja bien, ¿eh? Ahí cabría más que la coma, el punto y coma. Quedaría más elegante, ¿eh? Diciendo ese director no, déjalo ahí. Que trabaja bien, ¿no? Exacto. Sería casi como una frase explicativa.
María José, escucharte es una lección de vida constantemente. Me encanta la forma en cómo enseñas.
Sí,
Te sale de una forma naturalita.
Y los boches son tan sublimes.
Son tan sublimes.
Pero mira, María José, ya tienes una persona que aprendió. Díselo, Andri. Voy a usar los puntos suspensivos. Vamos cerrando.
Puntos suspensivos. ¡Qué maravilla!
Gracias por darnos este tema. ¿Dónde podemos tener más información? Seguir tus escritos en los diferentes diarios, porque nos encanta cada cosa que publicas.
Bien, estamos, bueno, la columna Ñ, que se ha visto notablemente incrementada y cambiada de página ahora. Así en Diario es. Libre, que se está publicando todos los martes. En Diario Libre y después en Instagram, pues @letra_z, ¿verdad? Ahí me tienen y en mi página, bueno, mi página web Letra Z, pero normalmente todo lo que publico en la página lo comparto después también por redes sociales. Así que ahí estamos.
Gracias, María José.
Excelente tema, gracias.
Que tengas una muy buena semana.